WKUM, Orocovis, W292, Yesenia Rosal, Puerto Rico, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM.
Cumbre Media Group, Cumbre 1470 y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
A plena vista, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a Cumbre 1470, 106.3 FM. Bienvenidos por supuesto a Plena Vista. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña
Carlos Contreras por acá. Saludos Juanjo, saludos a todos los que nos escuchan hoy.
Bueno, y en este nuestro primer programa también tenemos acompañándonos y bueno, dirigiéndonos desde el control, el amigo Henry Ortiz, así que directo desde los estudios de Cumbre, allá en Orocovis, así que estamos bien entusiasmados. Esto es A Plena Vista, nuestro primer programa, y es importante que los amigos sepan que estamos transmitiendo por Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, por cumbre1470am.com y también por Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Esto será de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Más emisoras a través de la red informativa se estarán uniendo en las próximas semanas, así que estamos bien entusiasmados de llevarles a ustedes, querido público, el análisis noticioso, pero también, no solo noticioso, de análisis de los asuntos sociales, los problemas que nos están causando distintas situaciones a nivel mundial, a nivel regional, a nivel de Puerto Rico. Y bueno, este es el primer programa, así que voy a comenzar por decirles, ¿verdad? O tal vez hasta hacer un pequeño warning de que esto no va a ser un programa común de análisis noticioso, va a ser un poco más dinámico, tendrá siempre algo de humor, pero sin quitar la seriedad de, ¿verdad?, que requiere cada tema. Así que, Contreras, si quieres añadir algo con relación a que, ¿verdad?, para que los amigos conozcan quiénes somos los que estamos en A Plena Vista.
Sí, ¿verdad? Como tú indicas, ¿verdad?, es algo un poquito más liviano. Lo que queremos que sea un análisis en arroz y habichuela, un lenguaje sencillo, que la gente entienda, coger esas noticias que en muchas ocasiones uno oye los analistas que quieren como complicarlas para mostrar el conocimiento. No, todo lo contrario. Nosotros queremos que el pueblo entienda qué es lo que está pasando en Puerto Rico, porque muchas veces, ¿verdad?, uno lee, ve en televisión, escucha y está viendo unos análisis que tiran para un lado, y lo que queremos es, ¿verdad?, que la moneda siempre tiene dos caras, pues que el público pueda escuchar distintas versiones y pueda llegar a sus conclusiones. Usted no deje que nadie decida por usted, a usted es el que va a decidir. Yo tengo experiencia, ¿verdad?, en gobierno, estuve, como ustedes saben, como secretario de Transportación y Obras Públicas, así que sé cómo trabaja el gobierno local, el gobierno federal. Juan José tiene una amplia experiencia en lo que son los medios, ha estado en radio anteriormente y pues yo creo que va a ser un proyecto bien interesante y que esperamos que sea del agrado de ustedes.
Y en política, en gobierno, he estado hasta en lo que no existe, dice mi gente acá en mi pueblo de Corozal. Así que, bueno, esas son experiencias que son importantes y las queremos poner, ¿verdad?, en contexto para que la gente sepa que estamos hablando de lo que conocemos. Claro, uno habla también de lo que escucha, porque así funciona esto, pero que no es que alguien nos dijo y nosotros pensamos que a lo mejor así es que se bate el cobre, sino que ya hemos estado, como ustedes saben, en los medios directamente, en la política, en el gobierno, etcétera. Así que, nada, siendo el primer programa, quiero traer primero los temas más importantes de este momento, que, por supuesto, quiero comenzar haciendo un análisis, ¿verdad?, diferente sobre esto. Y el primer tema que tengo para hoy, por supuesto, es el reclamo de los maestros y este flu parade que hay últimamente. Y ustedes saben que este tipo de flu se transmiten hasta con doble mascarilla. Son el blue flu, el t-shirt flu, el red flu, el white flu. También tenemos lo de las inundaciones. Caramba, estos días hubo mucha lluvia. Todavía no para, pero, ¿verdad?, ha mermado, lo cual es importante. Pero el asunto de los maestros no lo podemos pasar. De hecho, ya hoy anunciaron que tendrán paro, protestas, bueno, de todo tipo de manifestación, hasta cacerolazos este próximo miércoles, que no habrá aparentemente clases en el sistema de educación pública. Así que paso primero contigo, Contreras. ¿Qué te parece el asunto de los maestros, sus reclamos? no sé, como que veo unas cositas también por el lado que no, como que se alejan un poquito de, del reclamo legítimo o no, así que
sí, mira, vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que piense que los maestros están bien pagos. La realidad es que tiene un salario bajo. Ahora estamos viendo cómo está influyendo distintos grupos, que entonces uno no sabe a quién están defendiendo. O sea, y por ejemplo, tenemos este paro anunciado para el miércoles, que yo no sé si va a ser de maestro o de los trabajadores. Vamos a ver las banderas que saquen allí, porque típicamente tú cada vez que ves un tipo, una manifestación como esta, lo que surge es los grupos separatistas que se tratan de adueñar de lo que posiblemente es una causa legítima para buscar otro reclamo, ¿verdad?, por a escondida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar pendiente el miércoles, si lo que vamos a estar viendo son las banderas de luto o qué, o si son las banderas de las distintas organizaciones de maestros que saquen la bandera la policía, ¿verdad? Hay distintos grupos que tienen reclamos. Por otro lado, el retiro de los maestros no es de ahora que se está recortando. Yo no sé qué pasó, ¿sabes? Este paro se debió haber ocurrido hace muchos años, porque el corte al retiro de maestros ocurrió ¿en qué año? En el 2013. Y no es hasta ahora que estamos viendo la protesta, pero bueno, ahí también hay por donde uno pensar de qué es lo que está pasando. El sistema de retiro de los maestros ciertamente tiene un problema de diseño. O sea, no es un problema de esta administración, ni la anterior, ni las últimas que uno recuerda. Es desde que se fundó. A los maestros se les saca una cantidad pequeña, que me dicen que es menos del 5% de su cheque, para un retiro luego de 30 años. No se les permitió cotizar para el Seguro Social, dizque para que no tuvieran que, ¿verdad?, que estar sacándole un por ciento adicional, pero la realidad es que el gobierno se beneficiaba de esto porque no tenía que hacer el pareo. Ahora mismo, un empleado, cuando le sacan el Seguro Social, te tienen que sacar, creo que es el 7.65%, y el gobierno tenía que aportar otro 7.65%. Así que estamos hablando de un 15.30% que se está guardando para el retiro. Los maestros están guardando menos del 5%. Si usted mira, vamos a decir que es el 5%. En 20 años, usted ha acumulado el equivalente de un año de sueldo. Así que ya vemos que hay un problema en 30 años, que es cuando tú te retiras, lo que has acumulado es para año y medio de retiro de sueldo. Obviamente, ¿verdad?, eso se invierte, y si la inversión es buena, pues, ¿verdad?, se generan intereses y eso puede duplicarse o triplicarse.
Pero déjame decirte que los maestros tuvieron un referéndum para decidir si querían cotizar para el Seguro Social y lo rechazaron. O sea, no les estoy cayendo a palo, no es que estoy diciendo que ellos hicieron algo bueno o malo, cada quien tiene su forma de ver esto, pero tuvieron la oportunidad también de cotizar y muchos querían, pero no era la mayoría.
Sí.
Que el dato pero, importante.
Pero es que los asustan con el asunto de que, pero te van a dejar sin dinero. Pero ahora estamos viendo la situación que, como te dije, ¿sabes?, posiblemente se guardó lo que es el salario para un par de años en una época que cuando se diseñó era, ¿verdad?, cuando la gente desafortunadamente fallecía joven. Ahora, después que se jubila, son muchos años los que viven los maestros de vida plena, vida saludable. Y la realidad es que no da el dinero que se aportó para ese retiro. Y vienen las consecuencias. O sea, ese dinero hay que conseguirlo. Eso es una promesa que se le hizo a los maestros y a los servidores públicos. Y hay que cumplirla. El problema es que le va a doler a alguien. ¿A quién le va a doler? Pues eso es lo que hay que decidir. ¿Es que los van a poner a aportar más? Eso es una opción. ¿Es que le van a poner más contribuciones al resto del pueblo para que compensar eso? Esa es otra opción. ¿Es que se van a buscar nuevos mecanismos de generar impuestos nuevos? Porque no podemos aumentar ahora impuestos. Ya el pueblo está harto de los impuestos. Se habla, ¿verdad?, por ejemplo, de permitir la marihuana, como se está permitiendo en algunos estados. ¿Está el pueblo listo para ese tipo de decisiones? Y ese tipo de discusión no se está dando en ningún sitio.
Mira, yo creo que voy a tener que entrar un poquito en candela con esto y quiero ser bien cuidadoso, porque la realidad es que bueno, voy a ir por los puntos primero. ¿Cuáles son las realidades de la situación? Vamos, porque creo que es importante plantear dónde es que estamos y por dónde vamos. Primero, la profesión de los maestros es una de las más dignas, eso no cabe duda.
Sí,
y lo planteo porque la gente Claro, y la gente piensa a veces que si uno cuestiona algo es porque está en contra del maestro. Falso. Nosotros estamos claros de que es una profesión digna, necesaria, un país o una colonia, porque algunos se hieren si digo país, no es nada si no tiene la educación. Fantástico. Número dos, cobran poco. Claro que cobran poco. Hoy día lo que ellos cobran es poquitísimo. Ah, que hay algunos que dicen, no, pero la mayoría son mujeres y muchas veces tienen un compañero que también trabaja. Bueno, pero eso no puede ser la razón para pagarles poco, ¿verdad? Tercero, tienen muchos de ellos que costear los materiales, arreglar los salones con dinero de su bolsillo. Esa es la verdad. No es la verdad de ahora, es la verdad histórica.
De antes ¿ustedes de recuerdan? Nosotros,
sí, sí. De hecho, antes había hasta un refrán que decía... Sí, había un refrán que decía, más pelado que el bolsillo un maestro de escuela. Así decía. Y es triste. El número cuatro, los reclamos de un mejor salario y un retiro digno son legítimos. Hasta ahí yo creo que estamos bien. Yo creo que los que me están escuchando, los que nos están escuchando, saben que eso que dije es cierto. Nadie, estadista, colonialista, independentista, lo que termine con ista, nadie puede estar en contra de lo que dijimos. Ahora vamos a la parte nítida de esto. Número 5. En los últimos 50 años, los maestros han recibido 7 aumentos de sueldo. Si quieren, los amigos que nos están escuchando, busquen lápiz y papel. 7 aumentos de sueldo. 5 de gobernadores PNP, que de hecho, entre todos esos 5, suman $1,720 mensuales en esos aumentos. Estoy hablando de Ferré.
¿Cuánto le dio Ferré?
Romero Barceló. Ferré le dio $300. También Romero Barceló le dio 300. Estamos hablando de los años entre finales de los 60.
Del 69 al 72.
Exacto. Y Romero entró en el 76. O sea, estamos hablando desde los finales de los 60 hasta el principio no de los 80. ni la hora. Ni la okay, hora.
Perfecto.
Ahora, pasado. Hay que ser justo también. Sí. Sila Calderón le dio $150.
Pero Rosselló le dio también, ¿verdad?
Ah, Rosselló le dio 500 y le dio 300 y pico adicionales al que tuviera maestría y como 400 más al que tuviera doctorado. Sí, exacto. Entonces, ese, de hecho, antier Aida Díaz en un programa de televisión, todos conocen a Aida Díaz, Dios le dé mucha salud, dijo y admitió que el aumento más grande que tuvieron fue de Pedro Rosselló. Claro, le costó trabajo, se retorció un poquito en el asiento cuando tuvo que admitirlo, pero la realidad es que lo dijo porque es la verdad. Entonces, Aníbal Acevedo Vidal le dio $150.
Perdona, claro. ¿Cuánto dio Sila? ¿No dijiste?
100 dio Sila.
Sila, 100, ok.
100 dio Sila. De hecho, de los gobernadores del PNP, hasta donde tengo entendido, creo que bajo Fortuño no hubo aumento, pero Ricardo Rosselló le dio 150 y en el caso de esta administración le dio 470, creo que es el aumento de ahora.
¿Y pero entonces cuál es la queja
470?
De ahora?
Ah, mira qué interesante. Y hay algo que quiero poner en cuenta, lo siguiente. Los aumentos del gobierno del Partido Popular fueron 250 entre Aníbal y Sila. Los del PNP, 1720. No estoy diciendo que usted tiene que ser PNP o Popular o whatever. Eso no debería ser un materia de análisis. Pero para mí es importante traer esto porque ustedes recuerdan que en el 2013... cuando Alejandro García Padilla, en plena Navidad, después de que le dijo a Aida Díaz, ustedes recordarán ese momento, le dijo que no había ningún proyecto para enmendar lo del sueldo y el retiro, allá convocaron una extraordinaria y lo aprobaron. En último, lo recordarán también los videos de los compañeros del magisterio que estaban allí, se estaban desmayando y todo, pero el problema es cuál es, que aparentemente ese desmayo le duró hasta ahora. Porque hay alguien que me dice, por ejemplo, no, pero en el 2008 nosotros nos tiramos a la calle contra Aníbal Acevedo Vilá y Rafael Aragón. Sí, eso es cierto. Pero habían dos escenarios particulares en ese momento. Uno era que ya se sabía que Aníbal lo iban a arrestar. Usted sabe que en Puerto Rico, cuando arrestan a la gente, ya había gente esperando en la casa porque sabían que eso se iba a dar. Y segundo, que también sabían que Aníbal iba a perder. ¿Quién no sabía que iba a perder con Fortuño? Pero bueno, vamos a la esencia de lo que está pasando y por qué se ha tergiversado todo este asunto. Los partidos y los grupos de izquierda han tomado los reclamos justos y legítimos de los maestros y los han convertido en un arma política contra el gobierno y contra la estadidad, que es el movimiento que ellos están combatiendo. ¿Tienen derecho a combatirlo? Ojo, por supuesto. Cuando uno tiene una ideología, uno la defiende y busca por todos los medios posibles. Pero ¿qué pasa? Históricamente, usted busca los casos como Venezuela, usted busca Cuba, etcétera, que son los más comunes que uno utiliza, aunque hay muchísimos ejemplos de repúblicas que son candela, ¿no? Y que son,
pero esas son las que conocemos porque están cerca a nosotros.
Claro.
Y vamos, esa es la que nos ofrecen los grupos separatistas, porque siempre ellos con lo que los socios de ellos son Venezuela y, claro, y Cuba, habiendo otras.
Y cuando uno mira la historia de ellos, ellos son, como yo digo, son expertos. La izquierda en esos lugares son expertos en coger los reclamos legítimos de ciertos sectores del pueblo y convertirlos en armas de destrucción masiva. Eso no es mi opinión, esos son los hechos. Esto es como, yo lo comparo y suena triste, pero esto es como Hamas o Hamas allá en Palestina, que cogen y lanzan los cohetes contra Israel y los cuarteles militares terroristas los ponen en hospitales y en escuelas, ¿verdad? Usando a los niños, gente inocente como escudo humano. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Aquí, claro, como aquí las autoridades federales todavía están por el medio, la Constitución americana y mil protecciones más, pues lo que hacen es que ahora están utilizando a los maestros, que vuelvo, ellos tienen unos reclamos legítimos, son válidos, son legítimos y merecen más. Eso no lo quita. Pero la izquierda extrema está utilizándolo, y como siempre usan cualquier asunto de los sectores laborales de sistema público principalmente, y lo colocan entonces al frente de sus ataques contra el gobierno, también utilizándolos como escudo humano, ¿verdad? Y fíjense lo siguiente, las banderas, las camisas, los banners que están proliferando en esas actividades son con referencia a la independencia, al socialismo, al comunismo, y vuelvo,
que no luego tiene que lo ver justifican. Nada.
No tiene que ver nada, entonces lo justifican porque, pero es que también el hecho de que yo reclame los derechos para los maestros no quita que yo reclame la independencia, pero vamos a imaginarnos, mira, Contreras, imagina que el gobernador hace una conferencia de prensa y dice, aquí estamos aprobando un aumento a los ciudadanos americanos como estadista que soy y que queremos la igualdad, porque si no fuera por los americanos no podría hacer estas concesiones y ya es hora de que todo el mundo aumente el apoyo a la estadidad. Aquí se caería el mundo. Se caería el mundo, ¿verdad?
Sí, que el mensaje fuera ese cuando se dio el PUA, por ejemplo.
Exacto. Exacto. ¿Cómo no puedes justificar una cosa con la otra? Ahora, yo veo también gente por ahí diciendo, ¿sabes qué? Los maestros lo que tienen que hacer es meter presión y que cierren, que no vayan a trabajar. Pero cuando uno busca en las redes, esa gente, los nenes están en las escuelas privadas o están fuera de Puerto Rico. Como decía Juan Boria, con la boca es un mamey, con la boca es un mamey. Y entonces, por otra parte, yo creo que ya estamos claros de que se ha tergiversado esta lucha. Y es una lucha importante, volvemos. Y lo recalco porque aquí a veces con estos temas pasa como con la religión. Y ¿verdad? Que si uno hace cualquier crítica o cualquier cuestionamiento, de pronto uno es malo, uno es anti todo, ¿no? ¿No? Se cuestiona por el libre albedrío o whatever. Así que esa parte es importante. También quisiera hablar sobre las posibles opciones que deberían haber para resolverles este problema, esos reclamos, pero no sé si qué quieras añadir en cuanto a eso, Contreras, porque la realidad es que banderas negras, el puño levantado, patria o muerte venceremos. Ah, entonces,
mira, le
justicia
para
los maestros y que se vaya la Junta y que se vayan los americanos, Yankee Go Home. ¿Cómo fue?
Sí, que le quitan mérito a la causa, porque entonces personas, ¿verdad?, que pueden estar de acuerdo con el reclamo de los maestros, pero que no son separatistas, pues entonces no se unen a la causa. Y entonces los que se hacen dueños de la protesta no son los maestros, son los grupos separatistas. Así que yo creo que los maestros también deberían, de su parte, llevar su reclamo, hacer su protesta como tienen derecho y buscar que se unan separatistas, estadolibristas, estadistas, porque esto no tiene que ver nada con lo que es el estatus político. Pero no pueden permitir que grupos que sí tienen agendas políticas separatistas sean los que lleven la batuta. Así que, ¿verdad? De aquí al miércoles
es hay tiempo. Por definición, la situación política de Puerto Rico, uno debe entender que por lo menos la mitad de los maestros son estadistas.
Sí.
Por lo menos. Vamos, mal tasado. 40 y pico, 50 y pico, mal tasado. 50% son estadistas. Entonces, si la mitad es estadista, y tienen el mismo reclamo que los demás, porque no crees que el estadista dice, no, yo vivo con poquito, quiere vivir también bien, como merece. Pues caramba, cuando usted mete la política, no solo partidista, sino en términos de estatus, en este tipo de reclamo, le estás quitando poder de negociación y de convencer al pueblo de que los apoye, porque, oye, yo tengo gente de todavía, ¿verdad? Abuelos, etcétera, que los que llamaban antes los republicanos malos, y ellos ven todas esas banderas. Es más, no búscate la bandera negra, la bandera que tiene el azul clarito. Y se molestan. Entonces, ahí toda la empatía que tienen hacia los maestros se convierte en un repudio hacia esos grupos.
Claro, es que esa es la estrategia. Porque entonces quieren hacer pensar que los estadistas no son pro maestros. Los estadistas no quieren el beneficio de los maestros. Y de una vez, de banda, entonces le tiran a lo que es la causa de personas que quieren la unión permanente, que quieren, ¿verdad?, la ciudadanía asegurada, creándolo como que es el enemigo de la causa del retiro de los maestros, cuando no lo es. Son dos asuntos separados completamente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nada, nada que ver. No es que Estados Unidos prohíbe que se le dé pensión a los maestros. De hecho, tú te vas a Estados Unidos, los maestros ganan mucho más dinero que aquí. Tienen mejores retiros que aquí. ¿Sabes? Pues entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Aquí se están mezclando dos asuntos que no deberían mezclarse. Porque a final de cuentas, el daño se le está haciendo al magisterio. Y peor todavía, a los estudiantes. Porque si no le están dando clases, ¿cómo van a aprender? Porque entonces se falta, pero no se le añaden días al calendario. Días que se supone que había un material que había que discutir. Y entonces pues hay que llevarlo, mira, rapidito por ahí, que se nos está acabando el tiempo, ya viene mayo y vamos a pasar de grado.
Pero yo recuerdo cuando en el 2006 hubo el cierre de gobierno bajo Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura del PNP, que hubo maestros que a pesar del cierre dieron la milla extra y sin saber si iban a cobrar o no, continuaron dando clases. Y oye, muchos de ellos, la mayoría, yo entiendo que tienen una vocación tremenda por esto. Pero
entonces los tratan como traidores.
Así es.
Entonces, es el problema, que entonces ellos mismos los dividen.
Los dividen. Y eso pasa también porque ahora mismo uno escucha las uniones y cuando les dicen, mire, a lo mejor hay que aumentar unos días el calendario escolar este semestre, y se forma el reperpero, ni un día más.
No, que ya tengo los viajes pagos.
Ha sido negociado.
Que ya están los viajes pagos.
Bueno, eso para. Sí. La gente no quiere a veces hablar del tema, pero es realidad, sí. Sí. Vamos, oye, yo quisiera tener más tiempo para viajar y todo eso, y no estoy criticándolo, les tengo lo que se conoce como admiración con rabia, ¿verdad? Pero bueno, antes de continuar, porque sé que tengo que hacer
la pausa,
sí, pero no lo quería decir. Tenemos que ir a una pausa ahora, así que regresamos en breve porque vamos a hablar más de qué se puede hacer, qué debe hacer el gobernador, nuestras recomendaciones para lo que sirva. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve a Plena Vista. Bueno, de regreso a Plena Vista, por aquí por toda la red informativa, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, también por cumbre1470am.com, en el Facebook Live también de Cumbre 1470 AM. Próximamente estaremos en más emisoras, ¿no?, que se unirán a la red. Estamos bien entusiasmados y hemos estado hablando, el ingeniero Carlos Contreras y este servidor, Juanjo Díaz, sobre el asunto de los maestros. Y bueno, estamos hablando con fluidez, porque es sobre el flu, chiste mongo. Bueno, la cuestión es que está el teacher flu. Sí, porque aquí de momento todo el mundo levanta el puño y la izquierda y viva Puerto Rico libre y patria o muerte venceremos, y ustedes tienen que la gripe de maestro. No, el teacher's flu. Yo tengo el teacher's flu, porque el difícil, como llaman, es malo para una cosa y bueno para la otra. Bueno, pues entiendo, lo que vende es el flu. Pero dejé sobre el tintero el asunto de qué fórmulas. Contreras hablaba ahorita de que esto no se da en el vacío. Usted quiere dar un aumento, usted quiere concederle un aumento a distintos sectores, pues tiene que buscar los chavos, nosotros no lo imprimimos. Pero voy a lo siguiente, mire, porque el problema de los flu es que se replican, es como dije al principio, por más que tenga doble mascarilla, se transmite a las millas. Cuando un profesional del sector público o privado, pero en este caso es público, logra que le den un aumento, pues los otros sectores hacen el mismo reclamo, y es justo, vamos, yo no lo estoy criticando, todo lo contrario, si hay chavos para uno, tiene que haber chavos para el otro. Y si todos son importantes, como los maestros, los policías, los bomberos, los vigilantes de TRNA, las enfermeras, etcétera, todos tienen el mismo derecho. Ahora, vamos por parte. Primero, Puerto Rico está en quiebra. Ahí estamos claros, ¿verdad? Que sí, Puerto Rico está en quiebra. Eso no es una percepción, es una realidad. Contreras dirigió en un momento a la Autoridad de Carreteras y tenías una quiebra en las costillas, ¿o no?
Sí, la Autoridad de Carreteras, la corporación privada que tiene peajes, tiene, ¿verdad?, de dónde sacar dinero, pero se apretó la situación cuando, o sea, porque aunque había un arbitrio que se le ponía al petróleo, ese arbitrio se eliminó, creo que fue en febrero del 2016, se le pasó al gobierno para poder pagar otras deudas, ¿verdad?, de estos minerales. Pero hasta ese momento, e incluso después de que se le quitaron el ingreso a la autoridad del arbitrio al petróleo, se hicieron 3 pagos más a la deuda porque habían reservas, ¿sabes? Ha sido un problema serio que corporaciones públicas y las agencias públicas pues tienen que enfrentar. No hay dinero. El gobierno de Puerto Rico no imprime dinero. Así que...
Pues entonces, ahí es lo que vamos. Fíjense, mire, yo no voy a entrar, nosotros no vamos a entrar en qué, cuál es el capítulo, cuál es la sección de la quiebra. Eso, yo no voy a entrar en asuntos de materia legal, mucha palabrería, la economía y todo. Esto es bien sencillo. Este término lo entiende todo el mundo. No hay chavo. Punto. No hay chavo. Ah, estoy diciendo que por eso no le deben dar aumento a nadie. Por supuesto que no, o sea, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que le estoy planteando es que, como nosotros, como dice Contreras, no imprimimos dinero, tenemos que buscarlo, producirlo de otra manera. ¿Y cuáles son las maneras? Pues miren, vamos a hablar de realidades, no de cualquier, ¿verdad?, sueño. Primero, una opción es aumentar el IBU, qué sé yo, a 15%, 20%. Somos ahora mismo la jurisdicción norteamericana más alta en el IBU. Yo no sé si
que quede claro que no, ni porque... esta estación ni nosotros dos a plena vista estamos diciendo que esto es lo que hay que hacer.
Sí,
estamos diciendo
sí.
Que es el menú, bien, cuáles son las opciones. No es que estamos fomentando de que se aumente el IBU, porque tenemos un mundo ahora mismo que es violento.
Sí, violento y pico. Entonces, lo importante también es que, ¿verdad?, ¿por qué hablamos de que tendría que ser un por ciento extraordinariamente alto? Bueno, porque aquí la gente habla de que no, porque son 200 o 300 pesitos más. Sí, pero cuando sumas la cantidad de empleados públicos, estamos hablando de 500, 600, 700 millones más todos los años. La otra alternativa, bueno, vamos a ver, a lo mejor podemos eliminar agencias de gobierno. Ah, pero no, porque mucha gente dice, algunas agencias de esas están de más. Está bien, fantástico. Pero para conseguir el dinero que hace falta no puedes eliminar cualquier agencia, ¿verdad? Tiene que ser una que ese dinero que te ahorre te dé. Porque si cierra la que regula la industria hípica, yo no sé cómo que se llama esta, pero y no estoy diciendo nada malo, pero me imagino que con lo que te ahorra ahí, ¿qué podrás hacer? Pintar un par de escuelas, comprar pupitres. Eso no da. Lo otro sería que ir al mercado de bonos. Ya hemos ido antes y ustedes saben lo que
pasa. No, ya nos cerraron la puerta.
Así es, entonces.
Ese es el problema.
Hay un refrán que dice, bueno, ¿de dónde
te espérate, vamos a explicar cómo trabajan los bonos. El gobierno busca dinero prestado, como cuando usted va a la hipoteca. Se lo prestan por 30 años, igual que la hipoteca. La diferencia es que usted en la hipoteca todos los meses hace un pago y va bajando de cuánto debe principal. Y llega el último día, hizo el último pago, lo celebra, no debe más de la casa. En los bonos del gobierno, el gobierno está todos los meses o todos los años, en realidad, pagando los intereses. Así que si cogió 100 millones prestados al 6%, pues está todos los años pagando 6 millones. Cuando acaba los 30 años, tiene que devolver los 100 millones, el principal. Y entonces se supone que el gobierno los estuviese guardando, los chavitos, que aparte de sacar los 6 millones, también estuviera sacando, poniéndole en otro lado. Y eso no se ha hecho. Y cuando llega el momento de pagarle el principal, pues vamos a refinanciarlo y volverlo a tirar para adelante 30 años más. Y hemos ido
pateando. Y que la gente a veces, yo escucho cuando hablan de los buitres y todo esto, de los bonistas, porque de pronto se crea la percepción de que el bonista es un tipo que está tipo Mr. Burns de los Simpsons, y que pues lo que quiere es hacernos daño. Mire, hay personas sí muy poderosas y hay personas no tan poderosas que invierten en bonos. Y eso, esto es bien sencillo, olvídese de la palabra bono, eso es un préstamo. Y si yo te presto dinero, yo merezco que me lo repaguen.
Bueno, yo creo que los mismos maestros. El fondo de la asociación de la administración de retiro, yo creo que incluso invertía en bonos, porque así es como tú haces lo que yo expliqué al principio, de que ese dinero tú lo inviertes y se multiplica. Es que tú compras bonos para que te paguen los intereses y con eso es que tú vas a pagar. Y parte de ese dinero entiendo que se metió también en los bonos del gobierno de Puerto Rico, que se fue a la quiebra y ahora hay que buscar y hay que recortar lo que van a devolver.
Esa es una realidad. Ahora, Vamos al otro asunto con relación a esto de los maestros, que volvemos. Estamos hablando de los maestros, pero esto, ya ustedes saben que hay reclamos de los bomberos, hay reclamos de los policías, y para ser honesto, yo soy...
Las enfermeras,
creo que todos son legítimos, sí, todos tienen, ¿verdad?, legítimo derecho y sus reclamos, ¿verdad?, son válidos. Yo, personalmente, aunque simpatizo con todo, particularmente siento... me identifico más con los policías. O sea, es una... No estoy restándole méritos a los demás, no vayan a decir eso. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero los policías las han pasado bien duras y estos estamos hablando que el tipo de trabajo no es fácil, todo el mundo sabe, ¿no? Así que, nada, un abrazo para todos los empleados públicos que yo sé que se fajan. Hay de todo en la Viña del Señor. Hay batatitas con corbata, sin corbata, hay de todo. Pero también hay mucha gente que se faja, trabaja día a día y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no cobran lo que necesitan o merecen. Y peor aún, luego del 2013, 2014 para acá, el asunto del retiro es algo incierto. Y es fuerte que uno trabaje 30, 40 años y te digan que vas directo a la pobreza, sabiendo que verdad que la gente no necesariamente después de cierta edad consiguen trabajo y mucho menos bien remunerado. Así que eso quiero dejarlo claro. Pero entonces, si yo fuera gobernador, bueno, todo el mundo sabe que el día que yo me meta en la política electiva es porque me dio un cantazo en la cabeza o algo así. Pero si yo fuera gobernador, y volvemos, yo no pretendo aquí ser el asesor, ni quiero ser el asesor de nadie. Ahora, con los más de 20 y pico de años que llevo en el gobierno, en la política, en los medios de comunicación, yo le haría varias recomendaciones al equipo del gobernador, humildemente, nadie en Fortaleza que me esté escuchando la coja conmigo, esto no es por hacerle daño a nadie. Así que, habiendo hecho el disclosure, lo primero, yo creo que debe sentarse con los maestros y hablarle de realidades, pero en un foro público, de alguna manera que la gente pueda escuchar lo que allí se discute. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones, si permite que haya percepción de que no quiere darle cara o utiliza términos que pueden ser entendidos, bajo, entre comillas, de manera diferente por cada sector, el mensaje que llega abajo es que se está jugando con las palabras, ¿verdad? Y eso, ese es el primer punto.
Juanjo,
lo segundo.
Perdona, yo creo que este miércoles, ajá, parte, ¿verdad?, de la protesta es que va a ocurrir mientras los maestros van a estar reunidos, entiendo que en Fortaleza. Así que entiendo, sí, que va a haber la
reunión. Y no quieren que nadie más se reúna con ellos, solamente con el... Fantástico.
Sí, sí, pero la reunión esa la puede pasar por Zoom, por ejemplo.
Exacto, sí. Me parece que sería fantástico que la gente vea cuál es la actitud de cada parte, cuáles son los reclamos, cuáles son las explicaciones, ¿verdad? Yo soy un tipo muy práctico y si yo tengo un reclamo, a mí me importa poco si me atiende el chofer, porque si me resuelve, me resuelve. Así que, pero ellos quieren al gobernador, lo entiendo, fantástico. Sí me parece extraordinario que muchos dicen, porque por ese fue el que votamos, y estoy seguro que ese que es el reclamo no votó por el gobernador, pero eso es otro puntito. Pero mire, yo me tengo que quitar el sombrero con el gobernador porque de verdad que con las limitaciones presupuestarias que tiene, presupuestarias y coloniales, ¿verdad? Porque tenemos una Junta de Supervisión Fiscal ahí diciéndole lo que puede y lo que no puede aprobar. Logra un aumento de $470 mensual. Oye, no estoy hablando de 100, no es que te subieron la pesetita de 7.25 a 7.50, es más, a 8.25 como está el mínimo ahora, no, $470. ¿Que deben ser más? Sí. Pero lo que logró el gobernador era más difícil
que Yaresco hubiese aprobado 470, eso sí es sorprendente.
Sí.
Bueno, se va.
Sí, sí.
Ya, ¿sabes? Si no, se fue.
Sí, sí, bueno, está bien, pero, o sea, vuelvo y les digo, lo que logró el gobernador con ese aumento era más difícil que hacer gárgaras boca abajo, ¿ok? Ahora, lo otro es, yo creo que el gobernador Fortaleza debe unir fuerza con los líderes sindicales. Alguien dirá, espérate, tú no los ves con las camisas negras y con fotos y memes y todo. Sí, ahora, usted le tiene que exigir que dejen cualquier referencia política fuera de la discusión. Y usted se compromete con que va a ser lo mismo y se juega limpio, ¿verdad? Porque unir la fuerza con los sindicatos es importante, ¿por qué? Porque ellos tienen recursos para cabildear en Washington y tienen matrices en la capital federal, muchos de ellos pueden unirse en el cabildeo por esos fondos que necesitan para eso, para satisfacer sus necesidades y reclamos. Recuerden una cosa, cuando Pierluisi va a Washington siendo gobernador, los republicanos lo ven como un líder demócrata, y cuando va Jennifer González, los demócratas lo ven como una líder republicana. Así que puedas unir a los sindicatos como un grupo neutral, ¿verdad? Del tipo neutral, que no es tan neutral aquí, pero que allá podría ser prepúcrata, ¿verdad? Y entonces puede llevar mensajes, y con los recursos que tienen, porque muchos de esos sindicatos tienen muchos recursos, mucho dinero, ¿verdad? Recordamos a Denis Rivera, puertorriqueño, cuando dirigía sindicatos allá en Estados Unidos, como el poder que tenían en el gobierno, ¿verdad? Y bueno, y por último, y no menos importante, es necesario que el gobierno publique las cifras exactas de la distribución del presupuesto de educación. Y yo digo esto, Contreras y los amigos que me escuchan, porque se oye mucho de que si ellos dejaran de gastar en basofias y en poner, pagar oficinas innecesarias y que todo se va en la burocracia, pues daría el dinero para pagar los salarios. Y no sé, pero lo último que yo he escuchado es que se va muchísimo más, 70-80% de la nómina.
En la nómina, o sea, y si en el eso retiro, es así, en el paygo que le llaman, que es que entonces la agencia le toca pagar los retiros de los que ya se están yendo.
Y claro, ahí pero sí los maestros, yendo. Los maestros tienen muchas habilidades, pero no conozco ninguno que sea divino. Y si usted no le da las cifras y no lo pone en blanco y negro, de hecho, el resto del pueblo tiene derecho a saber. Porque, mire, cuando hablan del presupuesto del Departamento de Educación, se habla de miles de millones de dólares, 2,000 y pico de millones, no sé si son 2,300, 2,700, ¿cuántos son? Yo sé que pasa de los 2 billones con B de Kevin. Eso es otro tema.
Eso es otro tema. Sí, ese...
sí, sí.
Los 2,000 millones, que en realidad se llaman millardos en español, pero vamos a dejar pasar esa, porque billones es otra cosa distinta a billions en inglés.
Bueno, pero los 2,000 millones, que...
estamos hablando de un presupuesto de 9,000 y pico.
Claro. Bueno, Contreras, tenemos que hacer una pequeña pausa ahora nuevamente. Y todavía tenemos en el último segmento, quiero tocar el asunto de las inundaciones y todo esto. Lo de los maestros, esto dará tela para otros programas también. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en breve ya a Plena Vista. Bueno, regresamos a Plena Vista por la red informativa originando por Cumbre 1470M, 106.3 FM, así como cumbre1470m.com, para el que no tenga un radio tradicional al lado, también por el Facebook Live de Cumbre 1470M. Próximamente, como ya les dijimos, gracias, ¿verdad?, a todos ustedes, a la emisora y también a Dios, tendremos más emisoras transmitiendo este programa. Así que este es nuestro primer programa de A Plena Vista. Les acompaña Juanjo Díaz, comunicador, asesor de todo en comunicaciones, y también el ingeniero Carlos Contreras, ex secretario de Transportación y Obras Públicas, entre muchas otras cosas que ha hecho, por supuesto, en su vida, que más adelante lo irán conociendo más. Y bueno, en este último segmento dejamos sobre el tintero el tema de las inundaciones y toda esta lluvia que hubo. Contreras, como persona que lleva toda su vida trabajando en asuntos de infraestructura, carretera, sistema de transporte, y que vivió como secretario el huracán María y todas las consecuencias que esto trajo, pues me gustaría que comenzara a hacer un análisis sobre el asunto, ¿verdad? De esta lluvia, a pesar de todo, ¿verdad? Han sido fuertes, pero no ha sido toda la isla con los mismos problemas, más en el área de Toa Baja, Vega Alta. Pero bueno, Contreras, danos tu análisis sobre este asunto.
Mira, vamos a hablar claro. Uno siempre, ¿verdad?, tiene en el radar lo que son las tormentas y los huracanes. La realidad es que ocurren muchos fenómenos atmosféricos a través de cada año. En todos los años ocurre de lluvias copiosas, de mucha lluvia. Y eso sí, en lo que es, por ejemplo, en la estructura vial, tenía efectos, ¿sabes? No necesitábamos el huracán, porque la realidad, el viento, ¿verdad?, no destruye carreteras. Era el agua, es lo que hace el daño. El viento, pues, te tumba árboles que te tapan la vía, ¿verdad?, y rótulos, y te tumban postes. Pero lo que es el daño a las vías es el agua. Tú tienes muchas rutas, en particular, ¿verdad?, por donde nos están escuchando ahora mismo, en la zona central de Puerto Rico, donde las carreteras están en taludes, tú tienes el talud arriba, que entonces el agua pues tumba y cae la tierra encima de la carretera, igual el talud que queda, ¿verdad?, lo que está más abajo de la carretera, entonces se ocasiona el derrumbe. Eso no es porque la carretera está mal hecha, no es porque el asfalto fue malo, no es porque el hormigón es malo, es simplemente porque donde tú estás aguantando, ¿verdad?, de donde se sostiene esa carretera, el terreno pues falla. Y las reparaciones, pues mira, no son tan sencillas después. ¿verdad? No es de que si se fue la tierra, tú vas y rellenas. Entonces tiene que hacer unos muros porque la tierra no se pega sola. La tierra, después que tú la arrancas, pues ya crea otro problema. Y te tengo que decir que, por ejemplo, parte de los retrasos que vivimos del huracán con lo que eran los fondos federales era de que desde un escritorio en Estados Unidos, posiblemente había gente de FEMA que lo único que querían pagar era el, no, pues rellena y pavimenta nuevo, cuando hacía falta un muro construirlo, y que es la parte costosa. Y esas peleas, ¿verdad?, es lo que ha podido retrasar un poco el impacto. Otra cosa es que uno dice, bueno, los drenajes. Mira, sí, hay muchas vías que tienen drenajes tapados. Por ejemplo, la 18, la que pasa por el frente del Centro Comercial Grande de Atorrey, que viene, ¿verdad?, de Cagua a San Juan.
De plaza.
Pues ahí hay unas tuberías que con los años han colapsado, porque eso se ensanchó en un momento dado. Ahí había una isleta central en grama, en tierra, y se convirtieron en carriles. Los tubos que estaban ahí abajo pues no necesariamente resistían los camiones y se han colapsado y el agua tiene que correr por encima. Pero aunque tú tuvieras esa tubería trabajando, esa tubería descarga en un caño que queda allá, me parece que cerca de Villa Nevares, que cuando el agua sube en el caño, se sube por la tubería para arriba, así que se bloquea, ¿sabes? No es solamente el problema de la tubería del drenaje, es que tú tienes que los caños a donde desemboca sube el nivel, y eso es que tú lo ves, las inundaciones en esa zona, las tienes en los distintos municipios del norte, ¿verdad?, que tiene la inundación. No es porque se diseñó mal, simplemente el agua está subiéndose, los ríos se desbordan, los ríos están allí. Tienes otro problema, la basura, que la que te tapan las parrillas. Uh-huh. Y claro,
sí, porque nadie quiere que se inunde, pero tiran, sí, basura en la calle.
Sí, pero entonces dice, no, pero es que se limpiara la carretera. Esa basura no viene necesariamente de la carretera, viene de las áreas aledañas, igual que cuando usted se mete en la ducha en su casa, que, ¿verdad?, si hay agua cayendo en la parte, ¿verdad?, del lado lejos del drenaje, y hay algo en esa zona, pues lo arrastra hasta que llega al punto más bajo, que es el drenaje. Se tapa el drenaje y se te llena la bañera de agua. Pues eso mismo ocurre con las carreteras. La basura llega y ustedes se sorprenderían, llegan matres, y usted no ve que haya matres en la carretera, bolsas de basura que te tapan esas parrillas. E incluso hay lugares donde esa tubería se llena tanto que el agua con su presión te tira la parrilla hacia arriba. Y creo que ocurrió, que se reportó incluso que pasó este fin de semana en la Valdoriotti. Y hay zonas donde tú tienes que poner incluso bombas de agua para sacar esa agua que está de más y tirarla, ¿verdad?, para afuera, entiéndase, para el océano. Uh-huh. O sea, porque esa, sí, es la afuera, ese, de nosotros, tirarla al océano.
Ajá, claro. Y eso es algo que, qué bueno que traje el asunto de las bombas, porque a mí me ha tocado trabajar mucho con este asunto de las bombas de succión en el área de Bravatoriotti, Champal, en Cataño, etc. Y ese asunto es bien importante, porque recuerdo hace un par de años unos boricuas, ¿no?, unos ciudadanos que estaban en un área dizque en la playa, ¿verdad?, una playa, pero no era balneario, hay que hacer la diferencia, que de hecho estaba rodeado de letreros que decían que no era apto para bañistas, y llamaron a los medios de comunicación para denunciar que mientras estaban nadando, donde no se supone que naden, pero bueno, que mientras estaban nadando había un tubo que comenzó a tirar heces. No estoy hablando de la letra S, estamos hablando de excremento, que supuestamente les cayó al lado y le puso eso negro y se formó un revolú, porque... Mire, vamos por parte, como decía ya que el destripado. Vamos. Lo primero, cuando usted succiona el agua para que no se inunde, por ejemplo, el área de Champagne, esa agua no se la beben, esa agua no se la dan a nadie. Son millones de galones de agua por minuto, no estamos hablando... O sea, eso es impresionante. Si algún día usted tiene oportunidad de ver cómo funciona, eso es impresionante, la cantidad de agua que saca. ¿Y a dónde la tira si somos una isla? Bueno, pues al mar.
Sí,
no, déjame
explicar un poquito, Juanjo, ¿verdad? Desde el punto de vista de ingeniería. El agua se saca, hay dos tipos de tuberías, ¿verdad? Y no estoy hablando ahora del agua limpia, porque el agua potable es la que llega a tu casa. Pero para sacar el agua, hay lo que se llama la tubería sanitaria y la tubería pluvial. Tubería sanitaria, pues mire, esa es el agua que baja de su inodoro, de la bañera, del fregadero, que es agua sucia. Y esa agua no se tira al mar, esa agua va a una planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y ahí viene el nombre alcantarillado, y ellos se encargan de tomar esa agua, procesarla, para poderla entonces tirar posiblemente o a los ríos para que vaya al mar, o seguirla procesando para potabilizarla y que volvértela a tirarla a tu casa.
Así es.
Pero
así
hay otra tubería que es la que se llama la pluvial, que es la que recoge el agua de lluvia. Y esa sí se descarga, ¿verdad?, a otros cuerpos de agua. Claro está, esa agua de lluvia no es que es pura y limpia. Está recogiendo la basura que hay en las vías.
Si viene corriendo por toda la carretera.
Lo que usted tiró en la calle, eso pasa por esa agua. Y esa agua no se procesa. Y hay un problema.
Y esa agua entra en unos pocetos, ¿no? Que puedes explicar también cómo funciona el asunto, ¿no? Son unos tanques bajitos por debajo de la carretera.
Eso llega y corre hasta el lugar que se descarga, que posiblemente la que veía esta gente en la playa. Claro, hay unos problemas de gente que ha hecho conexiones ilegales. Que en algún momento cogieron, por ejemplo, la tubería de agua sanitaria de su edificio, su residencia, y lo conectaron al pluvial, que no se trata. Y esa agua, pues, la estás tirando contaminada. Por otro lado, uno dirá, pero ¿por qué entonces no tiras todo el agua pluvial al proceso, ¿verdad?, para que la limpie acueducto, las tiran todas juntas, pero en vez de al río. El problema es que el agua pluvial es mucha. Y cuando esa agua tú no la puedes procesar, porque se te van las plantas, no van a aguantar, y entonces sí vas a tener un problema serio, porque no vas a poder limpiar ni el agua esa de lluvia, ni el agua sanitaria. Por eso son dos sistemas separados. Y eso es parte, ¿verdad?, de cómo trabaja esto. Hay lugares donde usted va a vivir ahora, pero es que, y yo creo que en el centro de la isla debe estar ocurriendo ahora, que llueve tanto que los ríos se revuelcan y se crea turbidez. Entiéndase, empieza a bajar fango por la línea y esa agua de esos ríos es la que saca acueducto para limpiarla, procesarla, potabilizarla y llevártela a tu hogar, que es el agua que sale cuando tú abres la pluma. Uh-huh. Pero cuando esa agua está con el fango, no es tan fácil procesarla, toma más tiempo. Eso yo no sé ahora si todavía se hace con alúmina. Antes, ¿verdad?, cuando yo estudiaba, pues se trabajaba con alúmina, que es un producto químico que tú se la tirabas al agua con fango y ella cogía ese fango y tú lo veías como un proceso que le llaman floculación, que el fango se pegaba hacia una pelotita y se caía. Y eso pues ya te limpiaba el agua de esa turbidez. Pero toma tiempo y toma recursos. Entonces, por eso es que usted ve que a veces llovió un montón y dice, agua hay de exceso, ¿por qué me la llevo a acueducto? Porque entonces no dan acueducto el servicio y es porque ellos tienen que esperar a que el agua esté un poco más limpia para poderla procesar. Ah,
y ahí es donde va la parte de la comunicación, ¿no? Ese mapita que le estás haciendo a nuestros amigos es el que cada agencia, y esto es histórico, no estoy haciendo una crítica a nadie ahora, sino que históricamente ha hecho falta ese tipo de explicación sencilla. Yo no creo que haya nadie que nos esté escuchando que no haya entendido lo que explicaste. Y esto es importante porque volvemos y regreso al asunto de las bombas. Mire, y tenemos que tener responsabilidad. Si usted tira basura a la carretera, porque sí, sabemos que hay gente que no es que la está tirando por ahí, aunque esto del matre me pareció gracioso.
Pero llegan una cantidad que tú no te imaginas.
Sí. Sí, cosas extraordinarias, ¿no? Pero, caramba, o sea, cada quien tiene que hacer su parte. Es como el que se queja de la mala utilización de los fondos públicos, pero miente en la planilla, trabaja por debajo de la mesa, o sea, y no los reporta. Hay cosas que también tenemos que todos aportar, ¿verdad? Pero en este caso, pues parte de lo que podemos hacer para evitar estas inundaciones es dejar de arrojar basura, los vertederos clandestinos. Eso es un dolor de cabeza. Yo que soy de la montaña, del área de Corozal, eso lo veo, hay un sector que se llama El Quinto, que es bastante campo en Corozal, que es increíble la cantidad de cosas que uno ve. Yo una vez decía, son de broma, ¿verdad?, pero con cierta tristeza, que era como pasar por Run to Go, perdón, por la promoción, era inadvertida, pero la realidad es que yo veía enseres por todas las esquinas, era como si pasara por un pasillo de una mueblería, y yo veía muebles, veía matres, veía de todo, o sea, es absurdo, porque entonces después queremos que el gobierno sea el que resuelva. Y sí, el gobierno tiene una responsabilidad, porque para eso pagamos impuestos. Claro, no le estoy tirando la toalla, pero hay unas cosas que también dependen de nosotros. Yo ya lo que me quedan son uno o dos minutitos, pero la realidad es lo siguiente. ¿Sabe qué me entristece de todo esto? Aparte, por supuesto, de los que perdieron, que eso es lo más importante, aquellas personas que han perdido cosas materiales, y espero que nadie haya perdido la vida con este asunto de las inundaciones. La parte triste de esta discusión es que se ha centrado en si el gobernador estaba o no, o ciertos líderes visitando las áreas afectadas. Mire, en la política, les voy a decir esto a los que me están escuchando, siéntese para que lo escuche. El que no te quiere, no te quiere. Punto. No importa si usted le da o usted hace o deshace. Los que no quieren al gobernador, si él va a los sitios rápido y se mete allí, le dicen que está politiqueando, está buscando poner la foto en Facebook y en Twitter. Y si no va, pues van a decir, mira para allá, qué dejado, que no se tiró para el área donde estaban los afectados. Y bueno, ¿qué le queda? Tirarse un, aparecer en un holograma, a ver qué es lo que piensa la gente. Mire, que no te quiere, no te quiere. Así que la realidad es que lo que es importante es el trabajo. Si finalmente resuelven, si el gobierno, sus agencias se unen y hacen el trabajo y le resuelven a la gente que tiene que hacer los dragados, que tiene que hacer la limpieza, pues fantástico. No se trata de estar allí. Yo escucho a la gente a veces que dice, eso es otro tema para otro programa. No, porque fulano viene aquí más que una vez cada 4 años, pero ¿para qué tú lo quieres en tu casa? O sea, tú lo que necesitas es que la persona te haga el trabajo, que te represente donde está, ¿verdad? Te defienda. Pero bueno, entiendo que ya llegamos al final del programa, pero, ay, Dios mío, qué rápido se fue esto. Pero
Contreras, ¿algo que decir? ¿Dónde te pueden seguir a ti?
Ah, bueno, pues a mí en las redes, mire, me pueden seguir también en Twitter, es Juan José Díaz Das, sin la I al final, Juan José Díaz Das. Arroba Juan José Díaz Díaz. En el área de Facebook me consiguen así por Juan José Díaz Díaz, aunque todos mis amigos me dicen Juanjo. Contreras, en tu caso.
Juanjo Díaz. En mi caso, sí. Yo en Twitter soy Contreras PR. En Facebook, ¿verdad? Mi Facebook personal lo estoy manteniendo para cuestiones familiares, pero sí tengo un page que creé ya hace varios meses que se llama A Plena Vista. Pueden buscar A Plena Vista PR, ¿verdad? facebook.com/A Plena Vista PR, y ahí pueden encontrarle, ahí vamos a estar poniendo más cosas. También tengo un website, un blog, que ese sí lleva muchos años, que es aplenavista.com, y ahí de hecho va a encontrar el enlace de lo de las redes, y también si entras a aplenavista.com/radio, pues tenemos un pequeño resumen del horario del programa, donde nos pueden escuchar, ¿verdad? Por ahora, Cumbre 1470, muchas gracias, ¿verdad? Bueno. Al personal de Cumbre y al dueño por la oportunidad. Pueden seguirnos live en la red en la página de Cumbre en Facebook. También importante, Red Informativa, que es la red que informa, que tiene varias estaciones. Estamos trabajando junto a ellos, gracias, ¿verdad? A Red. Y ¿verdad? Bueno, veremos a ver si seguimos.
Vamos cerrando porque no queremos que este programa sea el primero y el último, si nos extendemos de más. Así que gracias a todos por su sintonía. Gracias, Contreras. Gracias, Julito, Arriaga, Henry, todos los amigos que nos sintonizaron también. Así que muchas gracias, que Dios me los bendiga. Esta emisora.